Son las 10:30, 9:30 en Canarias. Les presento a ustedes a Mark Menchen, periodista, experto en información económica y financiación del deporte. Esto se lo sabe mejor que todos los que estamos aquí. Hola, Mark, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Mark. Vamos a ver. Pros y contras de una Superliga, de un superclub de clubes, donde podrían ir entrando de poco en poco 5 cada año, según los primeros y los últimos que queden, pero vamos, que siempre jugarían los mismos a espaldas de la UEFA.
Pros, yo creo que para el aficionado, al menos en el corto plazo, es que tendríamos una competición con los 15 al menos reconocidos mejores clubes de fútbol del mundo. Por lo tanto, ahí el aficionado en un primer año sí que ganaría. Otro pro también en el corto plazo para los clubes implicados es que cobrarían nada menos que 240 millones de euros como un canon de entrada. Por lo tanto, con ese dinero ya todos los problemas que se les ha provocado la COVID quedarían solucionados. Y a partir de aquí ya entramos en los grises y en los contras. Para mí un contra muy claro. Hablábamos que el aficionado gana en el corto plazo. Quiero ver a los aficionados de Barcelona Real Madrid, por poner el ejemplo más cercano, 3 años sin ganar un título, 3 años quedando en media tabla, por así decirlo, en esta nueva competición. Después está otro contra, es cuánto dejarían de ingresar por las consecuencias que pueda tener esta Superliga. Ayer ya UEFA y ligas nacionales insinuaban que podían quedar expulsados de sus competiciones. Por lo tanto, hablábamos de ese pago de 240 millones más otros 240 millones que recibirían cada año, pero de aquí habría que restar los 100 millones que ya les paga la UEFA por la Champions League. Y luego, en el caso de Barça y Madrid, recordemos que cada uno de ellos, por televisión de la Liga, se llevan unos 160 millones. ¿Cuánto perderían en función de lo que pase? Si les expulsan, directamente son 160 millones. Por lo tanto, aquí la suma es fácil. Lo que ganas de un lado, lo pierdes del otro. Pero si continúan en sus ligas nacionales, que es como estos clubes están diciendo que ellos querrían, está por ver cuánto se devaluaría el producto de Liga Nacional en tanto que haya una nueva competición que teóricamente sobre el papel sería mucho más atractiva para aficionados y por lo tanto para las televisiones y los patrocinadores.
Es decir, que podría un equipo puntero como el Barça, imaginemos, tener una especie de plantilla para la Liga Nacional y otra para la Internacional.
Teóricamente, según lo que han ido esbozando en el día de ayer y de hoy, la Superliga se disputaría entre semana, por lo tanto, no entraría a colisionar con las ligas nacionales. Básicamente, estaría lanzando una OPA sobre la actual Champions League, por lo tanto, el golpe directo se lo llevaría la UEFA y, en principio, con las actuales plantillas, entendemos que serían igualmente competitivos tanto para la Liga Nacional como para la nueva Superliga. Aquí el problema está en si las ligas nacionales, ahora privadas de un objetivo deportivo que podían tener sus clubes, como es el clasificarse para competiciones europeas, si van a querer que esos clubes que están provocando este terremoto, que veremos de qué magnitud, serían bienvenidos a una nueva competición.
Claro, según esta organización, el Sevilla, por más que se clasificara, a lo mejor no estaría invitado a esa Superliga, cuando es un equipo que en la Liga Nacional, pues este año puede quedar tercero incluso. Sí. Y se quedaría sin ir. ¿O quién decide cuáles son esos 5 clubes que entran y salen cada año de la Superliga?
Pues los que entran y salen de esa competición son los 15 clubes que van a ser los propietarios, por lo tanto ellos van a decidir si les interesa tener a un cuarto equipo español o lo más interesante es tener un equipo turco o un equipo ruso y por lo tanto que tengas un nuevo mercado audiovisual que explotar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que dar por hecho que esos 5 equipos invitados nunca van a ser de los mismos países de los que ya están representados, como serían de momento España, Inglaterra e Italia y Alemania y Francia, que parece ser que de momento han decidido quedarse fuera, pero veremos qué acaba pasando. Yo creo que tenemos que dar por hecho que Sevilla será imposible verlo en esta nueva competición.
Claro, ¿y qué pasa si Alemania y Francia se quedan fuera?
Yo creo que primero es un duro golpe para los promotores de la Superliga, en tanto que Francia y Alemania son dos mercados audiovisuales muy relevantes para este tipo de competiciones. Pensemos que en términos de televisión, Francia y Alemania generan mucho más dinero que España para competiciones como la UEFA, Por lo tanto, sería un duro golpe al plan económico que se ha añadido el ideólogo de la Superliga, pero luego está el punto político. Recordemos que el PSG es dueño de Qatar, está controlado por Qatar, perdón, y el dueño del PSG es a su vez uno de los principales compradores de derechos de televisión. Por lo tanto, ya estás recibiendo un no de uno de los principales potenciales compradores de tu competición, y luego yo creo que los alemanes se hayan quedado fuera es muy significativo del riesgo político que existe para los clubes que se han embarcado en esta aventura.
Por ejemplo, no estarían clubes de Portugal o de Holanda. Pienso en Holanda, que ha llegado a 3 finales mundiales, como un país de clubes importantes.
El Ajax, principalmente.
El Ajax, por ejemplo, no estaría el Ajax en esa Superliga.
Exacto, ese es el gran problema que provoca. La Comisión Europea también ha salido en trompa por este asunto, porque al final se puede entender desde un punto de vista empresarial la ambición de estos 12 clubes, que al final es tener la estabilidad de ingresos que les da el estar siempre en una competición de élite, pero está el problema que supone el hecho de que en tanto que tú estás vetando el acceso por méritos deportivos, porque esas 5 plazas estamos seguros de que se van a dar en función de los intereses de los mercados audiovisuales, que es lo que hace la Euroliga de baloncesto. O sea, aquí la Superliga no está inventando nada que no exista ya. Por lo tanto, va a ser muy difícil ver al Ajax, ver al Oporto, ver al Benfica, ver a determinados clubes que por rendimiento deportivo y por historia también deberían tener derecho, pero que como por tamaño hoy no son relevantes económicamente, pues no están invitados a la fiesta.
Y no puede ser esto una bofetada sin manos lo que se busque a la FIFA y a la UEFA para no jugar contra equipos en la Champions como el Ararat de Armenia, que se ha jugado este año.
Yo creo que esto es una partida de ajedrez, va moviendo piezas y cada vez las jugadas son más arriesgadas. Yo creo que este ya es el último pulso definitivo que le podían lanzar a la UEFA, el hecho de que ya lancen la marca, anuncien públicamente, cosa que no se había hecho jamás, de que van a lanzar este proyecto, para intentar forzar esa reforma que hace 2 años ya presentaron, en la que presentaban una pirámide de prácticamente 4 ligas internacionales, en la que arriba del todo estaban nuevamente protegidos estos 12 clubes que han lanzado la Superliga. El riesgo para ellos es ver si van a tener la fuerza mediática y política para poder salir adelante cuando el sistema de federaciones, que nos guste más o nos guste menos, pero es un monopolio de los reguladores de los deportes, ellos tienen la baraja. Por lo tanto, yo creo que se han arriesgado mucho, e insisto, que los alemanes han quedado fuera dice mucho del respaldo político que tiene esta iniciativa.
Sí, pero esta noticia de hoy sale justo cuando la UEFA avisa que va a meter 4 equipos más en la Champions el año que viene.
Pero ya era un intento de contentarles a los clubes de que más partidos, más dinero, por lo tanto más poder para ellos, e incluso se les iba a conceder el participar en la gestión, cosa que jamás se había hecho. Yo creo que lo de ayer por la noche es una respuesta a la rueda de prensa que en principio tenía que celebrar hoy la UEFA para anunciar los cambios en la Champions. Y recordemos que la semana pasada Andrea Agnelli, que ahora surge como vicepresidente de la Superliga, validaba los cambios que estaba proponiendo la UEFA. En todo caso, yo creo que hasta 2024 va a haber tiempo para negociar. Lo que ellos han presentado claramente es un sustituto para la Champions League, que ellos siguen defendiendo, y en su nota lo dicen, las ligas nacionales, porque saben que de eso es de lo que comen principalmente. Y ahora hay que ver cuál será la respuesta de la UEFA en el mediodía de hoy.
Y una última cuestión, Marc. ¿No tienen miedo a que la gente se canse de verle jugar siempre a los mismos? Es decir, otra vez el Manchester City.
¿Qué ha pasado con el baloncesto?
¿Claro?
Yo por eso insistía con el corto plazo. O sea, yo para mí es una competición muy atractiva en el corto plazo, porque un año nos va a encantar, 2 años nos puede seguir gustando, pero al final una cosa que hace singular a la Champions es que un cruce Bayern-PSG como el que vimos no lo tiene siempre, un Real Madrid United no lo tiene siempre, y eso es lo que le da ese punto de singularidad y de espectáculo. En el momento en que algo recurrente estos cruces, el atractivo que hoy muchos ven en el corto plazo de lo nunca visto, cruces diarios entre los grandes clubes europeos, se pierde. Por lo tanto, su atractivo mediático también se va a perder. Y hay una cuestión muy, muy importante en términos de derechos audiovisuales, y por lo tanto el negocio que genera esta competición. Al final, el negocio audiovisual de las ligas nacionales se basa en que tienen a 42 equipos repartidos por el territorio, que tienen 42 aficiones que compran la suscripción para ver a su equipo. En el caso de la Superliga, comprarán esa suscripción los aficionados de Barça, Madrid y Atlético, pero a las aficiones del resto de clubes de la liga, si hablamos en el caso de España, está por ver cuál sería su decisión, si ellos pagarían la suscripción para ver el campeonato nacional en el que está su equipo y los torneos internacionales que organiza la UEFA en los que puede estar su equipo, o si también van a pagar por ver accesoriamente al Barça o al Madrid, porque recordemos, las audiencias de la Premier League aquí en España son más bajas que los partidos de segunda división.
Comprendo. Bueno, ahora les escuchamos a ustedes. Mar Menchen, ha sido un placer saludarte. Gracias por todo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Que la gente se aburra, no, porque
nos lo ha explicado muy bien, ¿eh?
Lo que tienen que hacer es que cada tres años se juegan patines. Y ya es un hándicap, sí, para no aburrirse.
Podría,
¿no?
Ser.
Claro.
Claro.